ver, ¿qué tal, Federico? Feliz año. Bueno, no es una música muy alegre, pero Pascal, yo creo que lo requiere.
No, alegre
es una
no
música
es.
Hermosa, ¿eh?
Sí, eso
mira,
sí.
Esto es, y además forma parte de la banda sonora de una película que fue un verdadero bestseller, Tout le matin du monde.
Ah, sí,
claro,
sí.
Que ahí toca la viola de gamba, un músico maravilloso, luego personal y políticamente peor persona y peor político, que es Jordi Savall, pero que toca la viola de gamba de maravilla. Esto es de un músico Marais, un músico francés, que es, yo diría, equivalente de atmósfera espiritual a Pascal, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comentar entonces hoy este libro, que es la edición que ha hecho nuestro amigo Gabriel Albiach de Los pensamientos de Pascal. Vamos a ver, advierto, esto no es para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo, pero para un lector culto yo creo que tiene su interés. Y sabes que lo que a mí me gusta siempre es, olvidémonos de que conocemos a Gabriel Albiach y como si no lo conociéramos, y yo creo que esto tiene mucho interés por dos aspectos. Por un lado, el trabajo que ha hecho el editor, y por otro lado, quién era Pascal y qué significa esta obra. Bueno, esto se llama Blas Pascal, pensamientos, estudio preliminar, edición, traducción y notas de Gabriel Albiach, con acceso a la base de datos digital de la obra. Luego lo comento, lo he publicado en Madrid Tecnos este año, 733 páginas y un precio muy razonable, 23,75 euros. Bueno, antes de nada, un trabajo monumental de años, porque la edición es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil la edición? Bueno, porque esto no es un libro. Pascal no dejó un libro completo. Lo que dejó fueron, si no me equivoco, 1993 fragmentos.
Fragmentos, yo decía post-it.
Claro, que los hizo en los últimos 4 años de su vida, sin acabar, sin ordenar y con distinto grado de acabado, que algunos estarían acabados y otros a mitad. Y él dijo que necesitaría 10 años más para acabarlos de verdad. Es decir, que esto es un rompecabezas, un laberinto, y son parecidos, dice Albiach, que creo que está muy bien la comparación, a esas fichas de trabajo que hacemos o hacíamos cuando se escribía a mano, donde hay notas tuyas, cosas que escribes, frases que tomas de lecturas y que lo
otras
piensas
que
incluir
se te ocurren para
desarrollarlo.
Un artículo, para lo que
o sea,
sea
que fíjate el lío del demonio que es esto. Bueno, Albiach además lo resuelve, que es una solución ingeniosa, yo creo ahora, teniendo en cuenta la tecnología actual, con una edición informática también. Aquí está en el libro la posibilidad de entrar en esa, incluye en esa edición informática, que eso permite, digamos vulgarmente, coserlos, mezclarlos, ver la conexión de uno con otro. Por otro lado, Pascal, y ahí fíjate, yo creo que es una te apuntas un tanto, perdón, no sé si contribuiré a tu ruina, porque en un programa de tipo general hablar del señor Pascal no es lo más
nosotros le llevamos
habitual.
La contraria a todo el mundo, o sea.
Bueno, pues este es un señor importantísimo, vivió solamente 39 años, menos de 40 años, 1623 a 62, y yo resumo lo que yo sé, que es muy poco y muy vulgar. Bueno, era un joven, un niño, primero precoz, matemático, inventor. Inventó una cosa que es la rueda de Pascal, una especie de calculadora. Imagínate, en el siglo XVII, la teoría de la probabilidad, los fluidos, la presión, el vacío. Bueno, un genio absoluto, uno de los grandes genios que ha habido en la humanidad.
Desde niños, que además no es el niño virtuoso del piano.
No, ¿qué va?
Era un genio
de todo, de
las ciencias.
De la cabeza, de matemáticas, de física, de todas unas cosas extraordinarias. Luego tuvo un momento, un periodo de tentación mundana, de ser un honetón, de ser un burgués que vive bien, y la noche del 23 de noviembre de 1654... sufre un proceso de una conversión absoluta, una revelación divina, y lo que quiere a partir de ese momento es, digamos, anonadarse, desaparecer su subjetividad. Tiene, dice, una frase muy famosa en francés, le moi est haïssable, el yo es
odioso.
Y se plantea la necesidad, fíjate qué problema, de una defensa racional de la fe cristiana. Entonces se acerca a Port-Royal, que Port-Royal, el jansenismo, significaba pues un cristianismo muy puritano, muy radical, muy estoico, muy severo, que en España acabará influyendo también en autores como Jovellanos. Fíjate qué curioso.
Bueno, claro, es que hay una ida y vuelta entre la última, digamos, Juan de Mariana, que es el último de toda la Escuela de Salamanca, hasta Jovellanos y Balmes, que es el último, sí, digamos, gran
racional,
creador,
claro, del sentido común, de la cabeza.
Juntar la fe y la razón.
Eso es, bueno. Y además lo podemos saber porque en el jansenismo había una costumbre que era atribuirle al que llegaba allí una especie de no confesor, sino de guía, en el caso de Pascal, maître de ceci, y nos cuenta sus conversaciones. Y, por ejemplo, le dice Pascal algo que a mí me llama mucho la atención, que sus dos libros más frecuentes, los que más le interesaban, eran, fíjate qué distinto, Epicteto y Montaigne. ¿Qué quiere? Epicteto es el estoicismo, Montaigne es el escepticismo, claro. Las dos grandes, en fin, escuelas clásicas, digámoslo así.
Sí,
bueno, también. Pues la obra de Pascal, a pesar de ser fragmentos sueltos, desordenados, lógicamente desiguales, es una obra absolutamente apasionante. Y aquí ahora yo digo una tontería mía, que quede claro, cada uno es responsable. Mira, a mí me parece, como ingenio lego, que decían, que hay filósofos que son magníficos, pero que son solo para que los lean estudiosos, estudiantes, filósofos, profesores, filósofos.
Igual que hay pintores para pintores.
Ver, bueno, pero en este caso dice, oye, es magnífico Aristóteles, Santo Tomás, Kant, Hegel, pero eso no es para gente, digamos, ordinaria, de tipo medio. Pero en cambio hay otros filósofos que son para cualquier lector culto, porque tienen un lado literario que son verdaderamente apasionantes. Platón. Imagínate todo lo que ha supuesto en la cultura occidental. Pero San Pablo, bueno, San Pablo, creas o no en Dios, las epístolas son fantásticas. San Agustín.
Exactamente.
Montaigne.
Recuerdo el libro de las confesiones, el ensayo que dedica Rosa Chacela a San Agustín.
Hombre, es que eso es que la hablando, psicología, es el
verdad,
alma humana, claro.
Pero de verdad.
San Agustín. Montaigne, que es absolutamente, bueno, apasionante. Es, sí. Pascal es de esa línea, y también en otra línea, estés de acuerdo o no, Nietzsche. Lo que ha influido
también
Nietzsche a todo el mundo, no hace
falta
ser
un estudioso. Bueno, es que
además es que
cualquiera, pero a los 14 años ya te parece que lo has entendido todo.
Bueno,
y a lo mejor lo has entendido todo.
Resulta entonces que Pascal tiene un atractivo literario enorme, porque además tiene otra cosa que es fascinante, que no se pierde en frases rebuscadas, que piensa con axiomas,
sí,
con frases implacables escritas en un francés maravilloso. Y también lo digo desde otro punto de vista. ¿Es alguien del siglo XVII ahí perdido, lejano? No, cuando si lees cualquier libro de historia de la filosofía te dice el existencialismo, algo típico del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué antecedentes tiene el existencialismo? Pascal. Claro, Kierkegaard, algún otro.
Sí.
Es decir, antecedente de algo muy propio del siglo XX. Es decir, que aunque no se compartan las creencias religiosas de Pascal, tiene una profundidad psicológica en el estudio del ser humano extraordinario. Entonces yo he traído unas frasecitas, he elegido algunas, pues para que la gente se haga idea. Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Todas las desdichas de los hombres vienen de una sola cosa. No saber permanecer en reposo en una habitación. Dices, caramba, qué razón tiene, claro. Pues todos necesitamos distraernos, distraernos, divertirnos, salir de nosotros mismos.
Claro.
Quedarte a solas contigo mismo, sin más, sin televisión,
es
y
que,
sin móvil
sería
y sin nada.
La autocrítica del propio Pascal.
Claro,
claro.
Eso es tremendo. Otra frase terrible. Cada cual finge, se imagina, un Dios a su medida. Fíjate lo que supone eso para un creyente y para un no creyente. Otra cosa que él distinguía mucho, quería tener, por un lado, lo dio en francés, perdón, el esprit de géométrie y por otro lado el esprit de finesse. Claro, que el ser humano debe tener, por un lado, el espíritu de geometría, la racionalidad, el no perderlo, pero también la finura para moderar, para no convertirte en una máquina.
Que es justo lo contrario, porque es la regla y el matiz.
Claro.
En este caso, bueno, si hay una regla, no hay matiz, y si hay matiz, no hay regla. No, es que quiero los dos.
Los dos, quiero los dos, porque sin reglas estás perdido, pero sin finura eres...
A la fe y a la razón.
Bueno, fíjate, otra frase tremenda, leo lo cortito, lo más. Todo lo que yo sé es que debo morir pronto. Caramba. Camus, el Calígula. Sí. El existencialismo, claro, la muerte como idea, vivencia fundamental.
Bueno, y Heidegger, el ser para la
claro,
muerte.
El ser para la muerte. Otra frase preciosa que a mí me recuerda a John Donne. Un hombre en un calabozo tiene solo una hora para saber su sentencia e intentar revocarla. Es contra natura que ocupe esa hora en jugar a las cartas. Dices, caramba, dice John Donne, es que todos vamos en la carreta que nos conduce a la guillotina, que nos maten. Entonces la vida como un breve lapso pensando en la muerte. Otra cosa que es terrible, implacable, dice Pascal, no hay más que tres tipos de personas. Primero, los que sirven a Dios y lo han encontrado. Son, según Pascal, razonables y felices. Segundo, los que se esfuerzan en buscar a Dios, pero no lo encuentran, son razonables y desdichados, claro. Y tercero, los que viven sin buscar a Dios y sin encontrarlo, son, según Pascal, locos y desdichados. Y a partir de ahí él formula lo que se llama le pari, la apuesta por la religión. La apuesta por la creencia, por Dios. Claro, es que es, recordemos Descartes, es que es muy complicado. ¿Sabes con certeza si Dios existe o no? ¿Te convencen las famosas pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás? Hasta cierto punto. Dice Pascal, hay que apostar, porque si ganas, lo ganas todo. Y si pierdes, no pierdes nada. Dices, caramba, se puede estar de acuerdo o no, pero qué cosa tremenda. Dice otro momento, como no sé de dónde vengo, tampoco sé a dónde voy. Rubén, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Fíjate, modernidad, esto es del siglo XVII, ¿no? Son los grandes temas universales que afectan a cualquier persona que piensa.
Es verdad que en el XVII pasa también, en el XVII español.
Calderón.
Todos los temas fundamentales están tratados, además, con una brillantez literaria.
Y una profundidad, y una concisión aquí, porque no
se
pierde
más. Calderón, tiene razón, porque era la teología para alemanes. Teología para alemanes.
Bueno, acabo ya, y perdón si he dado mucha lata con esto, pero es un gran trabajo intelectual el de Albiach sobre un autor que lo merece. Lo de Albiach, yo quiero subrayar también algo que me llama mucho la atención, que es de un nivel absolutamente europeo, sin localismos, que es un señorito español, amigo nuestro, un señor normal y corriente, y que está al nivel de los grandes estudiosos europeos, pues claro, naturalmente, sin complejo ninguno. Que no debemos tampoco limitarnos a estudiar al de nuestro pueblo, por Dios.
Es que esto ese es lo más antiautonómico que se ha publicado en España, es esto.
Oye, que yo digo, es que Shakespeare es mío también, más que muchos, de muchos ingleses, por supuesto. Bueno, y Cervantes también. Y sobre Pascal, una de las mentes más extraordinarias de la historia de la humanidad.
Bueno, y hay que decir una cosa curiosa. Es raro, mira que España ha estado siempre pendiente, hasta hace una generación, siempre de la cultura francesa. Y sin embargo ha habido pocos españoles estudiosos. Estoy pensando Díaz del Corral y Tocqueville. Es quizá el único precedente cercano, de importancia.
¿Sabes lo que me decía don Américo? Que decía un ejemplo lo mal que hacemos las cosas los españoles. Una cosa para él tristísima. Y tenía algo de razón, decía, hay hispanistas en el mundo entero, de primera categoría. Estudiamos la literatura española y hay ingleses, franceses. ¿Cuántos españoles han tenido curiosidad para estudiar y ser de primera categoría estudiosos de la cultura, la historia, la literatura de Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos? Hombre, yo creo que últimamente ha mejorado mucho. Siempre un poquito paletos. Bueno, autonomías lo aumentan.
Lo que faltaba. Este es un caso realmente excepcional, porque además lo hace sin mayores aspavientos. Es que es lo normal.
Lo que debía ser. Y además, fíjate, yo creo, y también esto es otra opinión mía tonta, pero que hubo un momento en España, cuando entramos en Europa, políticamente, que también nos hicimos la ilusión cultural de que decíamos, oye, pues yo soy mejor o peor, no digo de categoría. Yo soy como un señorito francés, pues claro, como uno italiano, como uno inglés, estudio lo que puedo y hago sin complejo ninguno. Luego llegaron las funestas autonomías, el sí, paletismo, señor, por no decir, en fin, la ignorancia y el desastre catalán.
Bueno, pues ahí queda en Tecnos.
Sí, en Tecnos.
A un precio muy asequible.
Desde luego. Y que, hombre, esto no es para una persona, en fin, que no tenga una cierta preparación cultural. Pero para una persona de cierto nivel, no.
Y tampoco es difícil.
No, lees estas máximas, oye, y te impresionan absolutamente. Sí, será uno de los grandes genios, Pascal, y gracias a nuestro amigo Albiach, pues una edición estupenda.
Pues muy bien. Una pausita y vamos a hablar de algo que es totalmente distinto y, sin embargo, absolutamente actual. Una de las pocas cosas en que España realmente es puntera en el mundo es en la investigación tecnológica de la seguridad. Todo lo referido al mundo de las redes, de Internet, de la nube y esas cosas, hace ya años que venimos, sobre todo con Telefónica, que desde el principio invirtió mucho en todos los jóvenes investigadores que estaban trabajando en la seguridad. La seguridad, antes lo comentábamos, por el banco de datos, desde las madres de alquiler y tal. La ciberseguridad es el gran negocio del futuro, porque va a ser lo más necesario.
Sí.
No se ha inventado todavía la Guardia Civil de ciberseguridad.
No, no lo sé.
Pero dicen que los mejores informáticos de seguridad los tiene la Guardia Civil.
O sea, iHack Labs, a ver qué nos cuenta.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.